Les rogamos a todos los presentes que saluden con la mano izquierda empuñada para entonar el himno zapatista. 1, 2, 3. Ya se mira el horizonte combatiente zapatista, el camino marcará a los que vienen atrás. Vamos, 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 vamos adelante para que salgamos de la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Hombres, niños y mujeres, el esfuerzo siempre haremos. Campesinos, los obreros, siempre juntos todo el pueblo.
Comenzamos esta emisión con un fragmento de la canción Caminos de Michoacán, grabada en vivo durante el reciente paso del delegado Cero por aquellas tierras. Saludamos a todos y todas las oyentes de Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y precisamente hoy, viernes 7 de abril de 2006, vamos a escuchar algunas de las luchas que el delegado Cero escuchó en el otro Michoacán. También vamos a presentar una entrevista con una maestra adherente a la Sexta e integrante de una escuela de Sirahuén. Comenzamos.
¡Buen rollito!
Usted escucha Radio Insurgente, la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
You listen to Radio Insurgente, the voice of the Zapatista.
Vous écoutez la Radio Insurgente, la voix de l'armée Zapatiste de Libération Nationale.
皆さんはラジオインサーヘンテでサパタの国民救援部隊の声を聞いています。
ラジオインサーヘンテを dinliyorsunuz. Zapatist Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun sesi.
Sie hören Radio Insurgente, die Stimme der EZLN.
Die Menschen sind Radio Insurgente.
State ascoltando Radio Insurgente, la voce dell'Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale.
Welcome, welcome.
Al igual que en la Marcha del Color de la Tierra del 2001, el delegado Cero hizo una parada en la comunidad indígena de Nurío. Pero esta vez el delegado Cero no pidió apoyo para exigir nada al gobierno, sino para escuchar y sumar esfuerzo en la lucha nacional civil y pacífica contra el sistema capitalista. Los compas de Nurío dieron la bienvenida al visitante.
Caende Orestitu, delegado cero. Yo creo que Shantambe, Sanmap, Inmanda Palabra.
Buenas noches a todos. Delegado cero, bienvenido a Nurío, que lo estima y lo quiere. Bienvenidos todos a escuchar y a escucharnos nuestra palabra, que es la palabra de los otros y de los pobres. Bienvenidos a todos que quieren cambiar un nuevo rumbo y un bien para todos y todos los que estamos aquí. Nurío le da la bienvenida al delegado Cero para escuchar y platicar, dialogar todas las problemáticas que han prevalecido en las comunidades indígenas de Michoacán y del país. Vamos a platicar, vamos a escuchar y vamos a interpretar todo lo que aquí nos venga dentro del corazón, lo que sentimos, lo que perdimos y lo que queremos para nuestro país y para los indígenas, un nuevo rumbo y una nueva constitución.
En Nurío llegaron representantes de pueblos indígenas de la región Centro Pacífico, integrante del Congreso Nacional Indígena y de la otra campaña. Uno de los compañeros hizo el siguiente resumen de los problemas que enfrentan los indígenas de esa región.
Buenas tardes, hermanos, hermanas. Realmente el problema de la tierra para las comunidades indígenas sigue siendo uno de los problemas centrales. Hoy, como hace 100 años, como hace 500, el problema de la tierra es central para la existencia hacia el futuro de las comunidades indígenas. Todas las comunidades que están aquí presentes tienen problemas, problemas muy graves. Están aquí los hermanos del pueblo huichol, que tienen fuertes invasiones de tierra en sus territorios y que el gobierno ha tratado de resolver a través del llamado programa de focos rojos, que no es otra cosa más que dar dinero, pagar, dice el gobierno, a quienes han robado la tierra. Pagar para que dejen la tierra de nuevo al pueblo huichol, y con eso están consumando un gran atraco. También el pueblo Virrárica de Bancos de San Hipólito, Durango, ha sido fruto de un fraude histórico donde una comunidad mestiza, utilizando los propios títulos de la comunidad de Bancos de San Hipólito, se hizo de las tierras que le corresponden. Y hasta el día de hoy, a pesar de que dicha comunidad obtuvo una recomendación favorable por parte de la Organización Internacional del Trabajo, la primera y la única que se ha dado con relación a pueblos indígenas en nuestro país, el gobierno ha desacatado dicha recomendación y se ha negado a reconocer a la comunidad de Bancos de San Hipólito la tierra que le corresponde. Los hermanos de Ostula, que nos acompañan también aquí, de la costa de Michoacán, ya lo comentaba el compañero que habló de la comunidad, han tenido una resistencia fuerte en contra, sobre todo, de las políticas agrarias que pretende imponer el gobierno. Ahorita la comunidad de Ostula es la única comunidad de la costa que se ha negado a incorporarse al PROCEDE o al PROSECOM. Y esto evidentemente le está implicando presiones muy fuertes. Pero más allá de este problema, la comunidad de Ostula tiene un rezago agrario muy fuerte que viene desde los tiempos en que se ejecutó su resolución agraria, cuando fue invadida por los propietarios, por los ricos propietarios ganaderos de la placita. Y hasta el día de hoy ese problema no les ha sido resuelto y el gobierno ha estado dándole vueltas al asunto, enredando los planos, enredando los documentos, sin querer resolver el problema. Los hermanos que nos acompañan de Ayotitlán hoy en día están dando una lucha fuerte, frontal, en contra de una de las empresas más grandes a nivel mundial, que es una minera de Estados Unidos que se llama Metal Steel, y otra empresa que se llama Ternium, que es italiana. Juntas estas dos grandes empresas son dueñas del consorcio minero Peña Colorada, el consorcio que extrae el 40% del hierro que se produce en nuestro país. Y hoy la comunidad ha dicho basta. En diciembre pararon a la minera, frenaron las obras que estaba realizando de ampliación y están llevando a cabo una serie de recursos legales y de movilización para tratar de sacar de sus tierras a esta minera, a estos grandes consorcios internacionales que son Ternium y Metal Steel. Y así podemos hablar de todas las comunidades que están presentes aquí, no se diga de las comunidades indígenas de la meseta, con sus conflictos intercomunitarios largamente cultivados, fomentados y explotados por el gobierno de la República, por el gobierno federal, por los gobiernos locales, y lo mismo pasa con las comunidades del centro del país, para las cuales el gobierno ha preferido el infierno de la lucha y de la división intercomunitaria con tal de que no se unan, con tal de que no formen un solo bloque, y a pesar de eso, nuestras comunidades en los últimos años han tratado de resolver por sí mismas y a través de la conciliación, como comunidades indígenas hermanas que son, los conflictos que tienen por límite. Y entonces nosotros decíamos, la política que engarza todos los despojos, todos los robos y todas las privatizaciones de las tierras indígenas y de las tierras de los campesinos, aunque no sean indígenas, en este momento es el programa de certificación de derechos ejidales y el programa de certificación en comunidades. Nada menos el día de mañana, en el ejido de la Ciénega, municipio de Limón, acá en Jalisco, el delegado de la Procuraduría Agraria en el estado ha convocado a una asamblea, sin haber cumplido los requisitos que marca la ley, a una asamblea para remover al comisariado. Este comisariado se está oponiendo a la aplicación del PROCEDE. Esto es mañana, 3 de abril, una asamblea que está imponiendo la Procuraduría Agraria y ya emitió otra convocatoria para el día 9 de abril para que el ejido dé anuencia al programa de certificación de derechos ejidales. Toda vez que este mes que ha empezado de abril, por lo menos en Jalisco, quieren cerrar ya el programa y realmente se están comportando de un modo muy agresivo. En la Sierra de Manantlán, específicamente en la comunidad indígena de Cusalapa, realizaron el parcelamiento amañado ilegal de 7.000 hectáreas y certificaron 28.000 hectáreas. La comunidad ha resistido enconadamente. La inmensa mayoría de los comuneros se oponen a este programa y al hermano que representaba esta lucha frente a los tribunales, frente a los juzgados federales, fue asesinado cobardemente el día 13 de marzo. Aquí mismo nos han comentado en la meseta Purépecha la presión enorme que ha existido para la aplicación del programa de certificación y que en gran medida esta presión viene del gobierno estatal, que tiene fuertes intereses porque se abra una autopista que comunique a Lázaro Cárdenas con La Piedad y a La Piedad con Nuevo Laredo y con otros puntos estratégicos. Entonces, para esto, para que se pueda llevar adelante esa autopista y además para que avancen los intereses de quienes están apropiando de las tierras y de las aguas de las comunidades indígenas para sembrar aguacate y para regar agroindustrias, pues ocupan el programa de certificación. Entonces vemos que en todos lados, en todos lugares, el punto fuerte del gobierno, el punto inicial para desestructurar a nuestras comunidades ahorita es el programa de certificación. No es el único, son muchas cosas más que se están haciendo, yo creo que más al rato se va a platicar, pero contra esto, en este momento es necesario oponernos con todas nuestras fuerzas, porque se viene, después de que termine de aplicarse este programa, un proceso todavía más acelerado de privatización de las tierras ejidales y comunales. En Jalisco, repito, en todos lados prácticamente ahorita está este embate. Ahorita que veía a los hermanos de Mezcala, me recuerdo que precisamente también en las comunidades indígenas que rodean el lago de Chapala, que el gobierno no quiere reconocer como indígenas, pero que son tales, también hay una presión fuerte para que el programa entre y los grandes empresarios japoneses, gringos y alguno que otro mexicano puedan agarrar lo que queda de la ribera del lago de Chapala para comercializarlo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos una ofensiva muy fuerte, desatada por las grandes empresas capitalistas, protegida por los gobiernos federal y estatales, para que la tierra y todo lo que en ella se nace, el agua, el maíz, la biodiversidad, las plantas, los animales, los minerales, todo, para que todo pase a manos de las grandes empresas, para que todo pase a manos de los grandes capitalistas. Y eso lo vemos en cada lugar, en cada pedazo de nuestra geografía.
La compañera Marichuy de Tuxpan, Jalisco, explicó el trabajo que están haciendo los pueblos indígenas por defender su medicina tradicional.
Buenas tardes, hermanos y hermanas aquí presentes. Yo les voy a hablar un poco del trabajo que estamos haciendo de la medicina tradicional, que es uno de los temas también muy importantes que se está impulsando desde al interior también del Congreso Nacional Indígena Región Centro Pacífico, y que son los encuentros regionales por la defensa de la medicina tradicional. Se han llevado a cabo estos encuentros a raíz de que conocimos un decreto a finales de 1999 en donde se prohíbe o se restringe el uso de las plantas medicinales, y dentro de estas plantas medicinales vimos que, por ejemplo, el epazote, el estafiate, la salvia, perejil y varias plantas que para nosotros son plantas que tenemos a diario y que estamos utilizando al interior de nuestras comunidades. También donde se quiere normar la práctica de los médicos tradicionales. Esto lo analizamos al interior de nuestras reuniones que tenemos y vimos que esto viene más amañado y que va con miras a patentar los conocimientos de las comunidades, a robarse las plantas medicinales, a robarse esos saberes de nuestros abuelos y a quitarnos esa manera de curarnos, que es propia desde que surgieron los pueblos indígenas. Esto nos preocupó demasiado. Y por eso se convoca a un primer encuentro nacional por la defensa de la medicina tradicional y que la promueve desde el mismo Congreso Nacional Indígena. Se realizó en Atlapulco, en el que llegaron alrededor como de 700 médicos tradicionales de todo el país. De ahí lo seguimos retomando en la región y hemos estado analizando que esto va por la defensa de la vida, por la defensa del territorio, y que va inmerso también este tema muy importante al interior de nuestras comunidades, y que así como al interior de los pueblos y comunidades indígenas, la vida es todo lo que lo rodea, no puede ir separado una cosa de la otra. Si vamos a ir peleando, si vamos a ir recuperando algo que es tan importante para nuestros pueblos, que es su territorio, tenemos que ir peleando en su conjunto. Por eso mismo creemos que no podemos hacer las actividades de manera aislada, tenemos que ir relacionándonos, tenemos que ir conociendo otros compas y compañeras y compañeros de otros lugares, y que tengamos que dar la lucha conjunta, que tiene que ser todo de manera articulada, y que tenemos que tener fijos los ojos hacia donde queremos llegar. Muchas gracias.
Otra compañera de Michoacán propuso algunas tareas para continuar la construcción de la autonomía en los pueblos indígenas.
Tata Marcos, jikawitzindek kara cheshkma karakat. Casa Cheshkaka Niman Kuchali Nashrkwa Pulhimbo. Distinguido delegado cero y miembros de la Comisión Sexta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, sean bienvenida a su presencia en tierras michoacanas y con ustedes la oportunidad de discutir nuevas estrategias para la recuperación de la soberanía nacional, el desarrollo con justicia en el país y el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas de este México nuestro, extenso mosaico de pobreza, tristeza y abandono. Quisiera también que se tomara en cuenta algo que llamo Tembin Ukwech, para la autonomía y el bienestar de los pueblos indígenas. Y esto lo pongo a la consideración de todos. Uno, un nuevo pacto social Estado-Pueblos Indios que garantice la construcción de una nueva nación multiplural y multilingüe. Dos, una nueva constitución a nivel federal que garantice el ejercicio de los derechos legítimos como pueblos indios. Tres, el establecimiento de autonomías regionales, plurales y diversas. Cuatro, un nuevo y consistente tercer nivel de gobierno que represente ante las instituciones e instancias exteriores los intereses de nuestras comunidades. 5. Una jurisdicciones indígenas comprendiendo las áreas claves para la auténtica gobernabilidad y gestión local y regional. 6. Formalización de constituciones internas al poner por escrito, refrendar y poner en la práctica nuestras normas internas de gobierno y gestión. 7. Organización de un consejo de autoridades auténtico y legítimamente representativo de cada uno de los pueblos indígenas. 8. Formulación de planes autónomos para el bienestar comunal, erradicando el obsoleto paradigma de los pliegos petitorios, las audiencias, las ventanillas y las cartas de solicitud. 8. Organización de una alianza permanente de organizaciones sociales, incluyendo aquellas de profesionistas, estudiantes, artistas, comunicadores, en conjunto con las autoridades de los pueblos y comunidades indígenas. 10. Gestión autónoma de los aspectos culturales, científicos, de creación y comunicación. México, y en particular Michoacán, tiene grandes carencias. No podemos esperar el amanecer. Hay que ir a su encuentro. No mincican, hamer eran de Kniarak. Dios me llamó ella.
La educación rural también fue un tema que hizo presencia en Urío. Un compañero de la Normal Rural de Tiripetío, Michoacán, explicó los problemas que enfrentan su escuela y todas las normales rurales del país.
Buenas tardes a todos los presentes. Reciban un combativo saludo de la Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío, Michoacán, perteneciente a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. En el año de 1922 fueron creadas las normales rurales con una misión de llevar la educación a los lugares más recónditos de nuestro país. Pero a través del tiempo, en el transcurso de los años, también el sector estudiantil, en específico las normales rurales, han sido golpeadas por parte de ese neoliberalismo, de esa globalización. En el año del 2003, la normal rural de Mactumaxá, en el estado de Chiapas, fue golpeada. Las normales rurales cuentan con carácter de internado, donde se albergan a hijos de estudiantes, a hijos de campesinos, de albañiles, del pueblo en general. Esta normal rural, por parte del gobernador Pablo Salazar Mendigochía, que obedeció a un mandato, a una imposición por parte del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, donde se le hace un préstamo a este gobierno de ese estado con una sola condición, con un requisito, que tenía que semiprivatizar las normales. De allí han sido golpeadas año tras año a partir de su fundación. En el año del 69, después de la matanza en Tlatelolco, el 2 de octubre, fueron cerradas más de la mitad de las normales rurales. Hasta la fecha no han parado esos golpes neoliberales a la educación, donde se quiere privatizar todavía esta conquista que se tiene en la Constitución de 1917, en el artículo tercero, de una educación laica, gratuita y obligatoria para todo el pueblo. Los gobiernos neoliberales no lo ven así, lo ven como una ganancia, como una empresa donde solo se va a adquirir ganancia. Es por eso que las normales rurales hasta la fecha continúan siendo golpeadas. La normal de Ayotzinapa, Guerrero, está atravesando por una problemática donde no se permite la entrada a cierto número de estudiantes. La estandarización de la matrícula para la entrada a las normales rurales. La normal de Tiripetío no es la excepción. En fechas pasadas se han tenido audiencias con el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, el licenciado Agapito, el cual tuvo en sus manos la facultad de resolver la problemática de la normal de Tiripetío. No lo quiso hacer o no lo pudo hacer y pasamos a con la instancia superior, el secretario de Educación Pública en el estado, Manuel Anguiano Cabrera, el cual hasta la fecha ya nos dio una respuesta, pero no satisfactoria a las demandas que como normalistas tenemos. Se nos quiere estandarizar la beca a nivel federal, donde para todas las normales rurales sea una matrícula de 140 personas a ingresar. El año pasado se tenía una matrícula de 160 compañeros que egresaban y solamente se nos otorgaron 140 matrículas. Hoy nuevamente se nos hacía el planteamiento de que fueran 120. Con estas tendencias solamente van a la desaparición de estos espacios que fueron producto de la revolución, que fueron producto de esa lucha que tuvieron todos los campesinos y los más pobres, de llevar la educación a los que menos tienen. Con estas políticas neoliberales solo se atenta a una cosa, a la privatización de la educación, donde aquellos hijos de campesinos, aquellos hijos de obreros, de albañiles, de los más jodidos, no puedan adquirir una educación, no tengan un espacio donde seguir laborando. Por ahí se escuchaba una frase que se decía: el que tenga educación que la venda y el que no que la compre. De esta forma nos orillan como sector estudiantil a organizarnos, a movilizarnos para defender estos espacios que todavía son para el pueblo y pertenecen para él mismo. Es por eso que estamos aquí escuchando la problemática de todos los sectores, porque también provenimos de ellos, también somos hijos de campesinos, también vemos el campo golpeado en todas las diferentes comunidades de donde provenimos, porque las normales rurales, pues nuevamente lo vuelvo a repetir, las integran hijos de campesinos.
Usted escucha Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, transmitiendo desde las montañas del sureste mexicano.
Otra zona importante de la lucha indígena en Michoacán es Sirahuén, donde los compas purépechas ya formaron un caracol y donde llegó el delegado Cero y la caravana que lo acompaña.
Era el mes de octubre del año 2003. En este rincón del país de Sirahuén se celebraba el 25 aniversario de la Unión de Comuneros Emiliano Zapata. Por decisión unánime de la tenencia de la comunidad de Sirahuén y sus 16 anexos, se declaraba caracol para que se estableciera un buen gobierno en el que se estableciera el lema para gobernar obedeciendo. Con esta decisión de la tenencia de Sirahuén con sus 16 anexos, se establece un vínculo muy estrecho entre la comunidad y la decisión de los hermanos sureces de nuestro país en el estado de Chiapas. Se acorta la distancia geográfica en una misma decisión. La determinación de establecer un caracol en la comunidad de Sirahuén, con el que se le denomina caracol de rebeldía en el agua azul de Sirahuén. La lucha que esta comunidad ha realizado a través del tiempo se remonta a su misma fundación. Pero hoy en día se enfrenta esta comunidad, como todas las comunidades indígenas del territorio nacional, tiene una lucha sin cuartel por defender su territorio en contra de los tres niveles de gobierno, el gobierno federal y el gobierno estatal y el gobierno municipal. Haciéndose más compleja esta lucha de clases porque antipatriótica y traicioneramente los tres niveles de gobierno están con la decisión de entregar este paraíso michoacano a empresas extranjeras, principalmente de los países de Francia, de Japón, de Estados Unidos, de Suiza. Esto hace más compleja la situación. La presencia de la dirigencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional fortalece la decisión fuerte y decidida que las autoridades comunales y todos los comuneros del Caracol de Michoacán enfrenta por defender su territorio. Luchan unidos y luchan bien los comuneros de Sirahuén
por sus tierras, por sus bosques y por su lago también.
En Sirahuén hay un lago muy bello, que es cuidado por los indígenas, pero corre peligro de ser presa de intereses de empresarios. El compañero Marcos Paz, luchador de Sirahuén, explicó a los visitantes cuál es la situación del lago de Sirahuén y cuál es la lucha que hacen.
Bueno, miren tuvimos el gusto de invitarlos pues para que vinieran acá a la orilla del agua, para que vean por qué lucha la comunidad indígena de Sirahuén y todos sus anexos por esta laguna, que para nosotros es una joya de oro, porque llegan gentes de otros países y se viene el problema, nos meten denuncia, quieren apoderarse del lago y de las tierras de Sirahuén, y no dejamos, de ahí es donde se viene la represión en contra de los comuneros, de las comuneras, porque no permitimos que nos vayan a querer despojar de aquí, y que tengan respeto, le hemos dicho muchas veces al gobernador, a un gobernador y a otro, que tenga respeto con este lago y estas tierras comunales de la comunidad indígena de Sirahuén. Hemos hecho muchos trabajos para conservar este lago. Tenemos presas, como es donde pasaron allí de piedra con el gavión, presas filtrantes, cerca de 20.000 metros cúbicos alrededor de la cuenca del lago Sirahuén. Estas presas aseguran que el lago va a seguir vivo muchos años todavía. Y todo esto es a iniciativa de la comunidad indígena de Sirahuén. Así es que llegan pues los talamontes y dejan los cerros pelones para hacer cambios de uso de suelo, como aquel de allá, mire. Esos cerros, ya estaba virgen el cerro, estaba bien lleno de madera. Ya cambiaron, ya lo hicieron, un cambio de uso de suelo. Y ahora ya es huerta de aguacate. Y no solamente se consuelan con tumbar los árboles, sino venir y cargar agua de la laguna para llevar a regar allá. Y como en este lado de acá, todo eso para allá ya están convirtiendo en huertas de aguacate. Acá son los manantiales allá arriba que están manteniendo la agua potable aquí a Sirahuén. Ya no llega el agua, porque allá ya la entuban y la avientan a regar las huertas. Así es que está sufriendo el pueblo, porque no tienen agua potable para tomar, porque se la están llevando allá. Así es que destrozan el bosque, se llevan la madera y nos quitan el agua. Así es que la comunidad de Sirahuén y sus anexos y las comunidades estamos haciendo trabajos y asambleas rotativas cada 8 días, y se va programando en dónde le toca al otro domingo y el otro en dónde, y ahí va, ya va uno yendo a las reuniones allá, son asambleas rotativas. Y esto nos ha valido que toda la región está organizada. Cuando hay un problema, toda la región se junta y la unión de comuneros para hacer defensa de lo que se venga. Todo este cerro de allá, miren, está reforestado hasta la punta del cerro, es de la comunidad. En los títulos son 21.500 hectáreas, pero Resulta pues que entró el PROCEDE y acabó con las comunidades agrarias, con los ejidos. Ya los hizo pequeños propietarios, se modificó la ley, algunos artículos, muchos artículos, y el más grave fue el 27 constitucional, en donde dejaron como si no hubiera habido una revolución de 1910 a 1919, cuando terminó la revolución. Entonces, con eso ya acabó los ejidos, que con tanto esfuerzo se formaron los ejidos. Pero entonces ya los ejidatarios ya van vendiendo todas las tierras ejidales y ya las acabaron, ya todo aquello ya se convirtió en huertas de aguacate. Y aquí hemos tenido problemas porque las huertas de aguacate y los extranjeros, la gente de los ejidos, vendió a gente poderosa de mucho dinero, les pagaron muy bien pagada la hectárea. Allá cerca del lago vendieron el ejido, un terrenito que estaba en común, como pasadito de un cuarto de hectárea, y lo dio en 800,000 pesos, 800 millones de pesos. Ese que está ahí en esas cabañas ya es el cacique que quiere hacer desarrollo turístico, ahí donde se ve embarillado ahí para poner ese embarcadero. Él es prestanombre de cuatro países más poderosos para inversionistas: Francia, los japoneses, los españoles y los gringos para Estados Unidos, que quieren venir a invertir. Y ese terrateniente, ese cacique Guillermo Arriola, que seguido nos ha tenido presos, es prestanombre de esos cuatro países más poderosos. Pero no nos asustamos, de todas maneras la lucha ya la tenemos y no vamos a dar un paso atrás.
La reunión con adherentes en Siragüén se realizó en la escuela secundaria llamada Efrén Capiz, en honor a ese compañero luchador ya falleció. La lucha que se hace en esta escuela es muy especial. Escuchemos ahora a una maestra que es adherente de la Sexta y que nos explicó cómo ha sido la lucha en esta escuela.
Me llamo Marisela Álvarez Tinoco. Bueno, soy maestra de educación especial. Trabajo aquí en la comunidad desde el 89. Estamos en todas las reuniones de los comuneros, Emiliano Zapata. También apoyo a la UCES en ocasiones. Y la inquietud siempre ha surgido igual de ¿por qué no se les atiende a las comunidades indígenas? Porque siempre en la educación, los maestros en ocasiones vienen los martes y los jueves ya se van. Los indígenas también merecen una educación de calidad, no como las escuelas que nombran de calidad, sino una educación de calidad, que responda realmente a las necesidades que ellos tienen, haciéndoles ver una educación significativa sobre, aquí está su lago, haciéndoles conciencia a los niños de que tienen que cuidarlo, de que tienen que defenderlo. Y viendo esto, aquí hay nada más primaria y secundaria, pero la secundaria no era muy significativa para ellos, porque la telesecundaria como que les cobraba mucho de cuotas, les vende los uniformes muy caros, como que más bien se había convertido en un mercantilismo. Y ya los señores de la comunidad, viendo esta situación, aparte de todos los chamacos que terminaban la secundaria, iban y hacían examen en las prepas y ninguno quedaba. Entonces eso nos demostraba que la educación no estaba siendo tan buena como para algunos que quisieran estudiar, y que ahí se quedaban, porque en la telesecundaria les decían que para qué estudiaban, el director de la telesecundaria les decía que las mujeres no debían de estudiar, que al cabo de todos modos iban a ir a servirle a Arriola, que es el burgués de aquí, y que allá iban a trabajar. Como él los apoya también, pues en lugar de decirle a las mujeres que hay que salir adelante, que las mujeres también podemos luchar, no, al contrario, les decía, no hay necesidad de que estudien. Entonces, ya andando en todas las reuniones de las comunidades, don Marcos, que es el que está hablando, me dijo, maestra, ¿qué le parece si solicitamos una secundaria técnica industrial y usted nos ayuda con el proyecto? Perfecto. Entonces empezamos a echar a andar el proyecto con la maestra Martita. Empezamos a hacer todo lo de lo escrito, lo de pedagogía, lo de qué técnicas íbamos a llevar. Y ya lo teníamos terminado, entonces lanzan Silvia Melker una convocatoria para un proyecto de multiculturalidad y mandamos nuestro proyecto. Entonces nos esperamos a ver que si habíamos sacado algún lugar, pero no nos mandó nada. Como a los 6 meses nos mandó un diploma de felicitaciones por el proyecto que habíamos enviado. Pero después de ese tiempo ella se lanza a las comunidades a hacer foros y a dar sobre interculturalidad, perdón, y aparecen parte de nuestro proyecto que nosotros habíamos mandado. Y nosotros queríamos, pues más bien que nos apoyaran para hacer la secundaria aquí. Pero no tuvimos respuesta, nada más el diploma. Entonces ya hicimos todo el estudio de factibilidad que se hace, todos los papeles que nos pedían en la SEP, los estuvimos llevando, fuimos, solicitamos la clave, no nos la dieron, nos esperamos un año, no llegó. Entonces la comunidad ya desesperada dijo, bueno, si no nos quieren dar el permiso a la clave, pues vamos a iniciar sin clave. Entonces arrancamos sin clave y sin nada. Aquí nada más estaba lo de abajo, esto no estaba. Y empezamos con 9 niños, porque aparte la telesecundaria se nos echó encima, se hicieron movilizaciones estatales en contra de que esta secundaria surgiera. Teníamos a todo el gobierno, el sindicato en contra de nosotros, que porque veníamos a quitar la telesecundaria. Y bueno, la verdad, nosotros les decíamos a los compañeros, bueno, nosotros no queremos desplazar a nadie, queremos hacer un trabajo diferente. Y si ustedes no están haciendo un trabajo, bueno, pues ustedes solitos mismos se van a descalificar. No somos nosotros quien vamos a cerrar o a abrir. Son ustedes y siguen dando un trabajo de calidad. Pero siguió un año, no nos dieron nada, hicimos movilización con la comunidad y la UCES para que nos dieran la clave, no nos la dieron, surgió el siguiente año, tuvimos que volver a hacer la movilización, nos dieron la clave de la escuela, nos empezaron a incrementar la cantidad de niños y el segundo año tuvimos 40, ahorita ya tenemos 60 niños, pero nada más nos dieron la clave. A los compañeros el primer año les pagaron hasta que terminaron el ciclo escolar, como ya tenían la clave, pero les quitaron mucho, no les dieron, obvio, no tenían préstamos porque es por contrato y bueno, un montón de problemas. Y ya el segundo año les dieron por contrato, igual hasta que se terminaron los 6 meses, hasta los 7 meses les dieron el primer sueldo. Luego otra vez les dan otro contrato, pasan vacaciones y se quedan sin sueldo, hasta que regresan otra vez como en octubre, Y ahorita de este ciclo escolar, apenas les acaban de pagar ahora en la última quincena de marzo de todo el ciclo escolar que empieza. Entonces sí ha sido una represión muy fuerte. La SEP dio una computadora, equipo de química y de física, y el sindicato una computadora. Y es todo lo que han dado en 3 años. No nos han dado bancas, no nos han dado ni gises. Entonces, pues los compañeros están trabajando. Teníamos un maestro de música, también de teatro, porque bueno, la escuela la llamamos Escuela de Artes y Oficios también realmente. Aparte de que tienen ellos sus clases de técnica, como todas las técnicas, en la tarde trabajan diferentes talleres, como es el taller de carpintería, como es el taller de herrería, danza, pintura, teatro. Ya después de que comen a la 1 y a las 2 empiezan con sus talleres. Entonces teníamos el taller de, entre todos los que tenemos, el de música, pero bueno, el maestro de música sí no aguantó sin sueldo y el año pasado nos dijo muchas gracias. Hemos invitado a compañeros, pero bueno, no se han querido aventar sin sueldo. Entonces ahorita tenemos esa parte un tanto descubierta, aunque los compañeros la retomen. Pero bueno, los niños están atendidos también en lo que es el arte. Pero y nos decía la SEC que bueno, nos van a hacer una evaluación la Secretaría de aquí del Estado para ver si pasan los niños, y si no, bueno, pues que esta escuela desaparecería. Hace 15 días les hicieron el examen de conocimientos. Vinieron gentes de la SEP a aplicárselos, que para que no les hiciéramos trampa. A pesar de todos los problemas que hemos tenido, que por ejemplo el director se tiene que estar desplazando, pues hacer las gestorías y los compañeros se quedan solitos. A nivel general la secundaria ocupó el segundo lugar, nada más le ganó un colegio particular, pero le ganó a todas las secundarias de Pátzcuaro, de Ario, de toda la región Pátzcuaro. En un conocimiento general de todos los niños ocuparon el segundo lugar. Entonces la SEP se quedó muy sorprendida porque bueno, ellos tenían que muchos problemas, y obvio que a ellos no les gusta que estemos tan compenetrados con la comunidad, que bueno, ellos quisieran que fuéramos maestros nada más de aulas y que los maestros agarraran y se fueran. Sin embargo, no, los maestros se quedan en la comunidad, ellos aquí permanecen y apoyan a la comunidad en lo que la comunidad necesite. Aquí viven los maestros, aquí en Sirahuén. Entonces, pues algo que necesite la comunidad, los maestros los apoyan. Entonces, obviamente que la SEP no quiere ese tipo de educación. La comunidad ha dado el trabajo. La comunidad tenía el apoyo de unas francesas y les daban para unas huertas que tenían y para el lago, no mucho, pero bueno, les daban. Y con ese dinero que mandan ellas se ha seguido construyendo, y para el material, pero la mano de obra la pone la comunidad. Pues sí, ahorita está parada porque, bueno, pues ya no han enviado las francesas. Realmente la comunidad no tiene tantos recursos como para estarlos. También la presidencia municipal de Santa Clara nos apoyó con 132 mil pesos. Entonces, Entonces, con eso, y bueno, sé que la SEP se comprometió que como ya habían dado la clave de la escuela, iba a venir a construir, pero no han venido. O sea, como que ellos tenían la esperanza de que esto no funcionara y que desapareciera, pero no, o sea, pues de ahorita hay 60 niños, ellos nos dijeron que teníamos que tener 20 por grado, y primero sí teníamos muy poquitos, segundo aumentaron y ahorita ya tenemos la cantidad que ellos nos dijeron. Se llama Efren Capiz, en honor al licenciado Efren Capiz, que bueno, él nos ayudó bastante también a que esto surgiera. En las gestorías, pues él era el que nos apoyaba, y ahorita su esposa, la licenciada Evita. La idea es de rescatar el Purépecha, que sea una escuela bilingüe, comunitaria, pero no han querido prestar sus servicios como los otros compañeros, gratis, en lo que se normalice todo esto. Hemos estado en busca de compañeros que vengan a apoyarnos, pero no ha sido fácil hasta ahorita. Creemos que ya el año que entra sí se puede, porque ya nos hicieron la evaluación, quedamos en segundo lugar regionalmente, entonces creemos que sí tenemos el derecho, porque realmente se está trabajando. Aparte, pues enseñar a los niños, se pensaba también que hubiera el taller de que los niños enseñen a crear pescado, porque bueno, aquí está el pescado, y esa es la idea también. Nada más que bueno, vamos por pasos. No ha sido fácil porque, bueno, pues en lugar de tener el apoyo, tenemos más bien el estate quieto, muchos obstáculos, bastante obstáculos. Hasta, bueno, estatalmente hasta marchas hubo en contra de que se abriera esta secundaria. Una represión muy fuerte, pero muy fuerte. Sin embargo, bueno, nos hemos ido sosteniendo y pues al grado de estos señores de la telesecundaria decirles a la comunidad que nosotros éramos traficantes de menores. Pues le empezaron a decir a la gente que bueno, que si no les daba miedo mandarlos a la escuela, que porque estábamos haciendo una casa a la salida de Sirahuén, y que bueno, era porque íbamos a traficar niños y que no sé qué. Pero como sí hemos tenido mucha comunicación con la comunidad, pues los contrarios sí, porque siempre hay la gente que está ahí subordinada al burgués. Pero la mayoría, bueno, pues ya se dieron cuenta realmente del trabajo que se está haciendo.
Otras de las paradas en el recorrido por Michoacán fue Morelia, la capital del estado. Allí, el delegado Cero condujo un programa en la radio de la Universidad Michoacana. El delegado Cero tuvo en su programa varios invitados, entre ellos el compañero Juan Chávez, que recordó una convocatoria acordada en Urío para realizar próximamente el cuarto Congreso Nacional Indígena.
Está escuchando usted Radio Insurgente, la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, transmitiendo desde el local de Radio Nicolaita de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Está aquí con nosotros Juan Chávez, Purépecha de Nuría, para explicarnos un poco lo que es la otra campaña para los pueblos indios y esto que leímos hace un rato de la convocatoria a un cuarto Congreso Nacional Indígena.
La otra campaña para los pueblos indígenas y para nosotros como purépechas en Michoacán significa la reivindicación de la dignidad histórica de nuestros pueblos indígenas en este país, y decíamos para el pueblo purépecha, porque significa volver a ser lo que hemos sido siempre, pueblos, naciones, tribus, y en la cuestión que se ha dado por el proceso de dominación aculturizante, colonizante o de invasión en las grandes ciudades en las que quedan huellas de lo que fueron nuestros pueblos indígenas, los barrios o colonias, y regresar otra vez a la dignidad de siempre, de ser los dueños y originarios de esta patria mexicana nuestra, de todos los mexicanos, y en las que estamos también nosotros los pueblos indígenas, los obreros, los campesinos, los maestros, académicos, intelectuales, trabajadores, jóvenes, ancianos, migrantes, y hombres y mujeres, niños y adultos, que en esta ocasión estamos caminando juntos con la otra campaña a partir de la sexta declaración de la Selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Con relación al cuarto Congreso Nacional Indígena, precisamente tiene que ver con esto, para que nos reunamos en San Pedro Atlapulco, en el Estado de México, con los hermanos Ñañú, y en el que todos, con los esfuerzos y los acompañantes de los hermanos de la otra campaña que nos acompañan en este caminar, pues estemos juntos en la reflexión, en el análisis, para ir fortaleciendo la posibilidad de la construcción de este nuevo país anticapitalista, neoliberal, hacia una nueva constitución y hacia un nuevo proyecto de nación. Estaremos pues en Atlapulco, hermanos, los llamamos a todos y todas para que pongamos ahí todo el esfuerzo de nuestros corazones y podamos sacar un buen trabajo para un mejor México, para un mejor país, y que esto sirva pues no solo para nuestro país, sino que nos permita vivir en un entorno de paz, de respeto con otros pueblos del mundo que quieren caminar con ese corazón, con esa posibilidad de seguir dándole vida a este planeta, a esta madre tierra, y que hagamos entender a los capitalistas, a los neoliberales, de que la política que siguen es de muerte y que atentan contra la vida no solo de la humanidad, sino de la propia madre tierra, el planeta tierra.
Gracias. Está escuchando usted Radio Insurgente. Escuchamos la palabra ahorita de Juan Chávez, indígena purépecha de Nurío, miembro del Congreso Nacional Indígena, junto con muchos pueblos indios de todo el país. En esto que hemos escuchado de don Juan, escuchamos también el problema de la tierra, y en todos los lugares donde hemos pasado en la otra campaña, tanto en pueblos indios como en campesinos no indígenas, está el problema de la tenencia de la tierra y la guerra de despojo que se está librando en contra del campo mexicano. Todo esto cambiaría y cambiará algún día cuando tengamos la tierra. Con ustedes, el grupo Tupac Amaru, aquí en Radio Insurgente, transmitiendo desde los estudios de Radio Nicolaita de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
En la misma emisión radiofónica, un compañero de la caravana denunció el abuso que sufrieron algunos compañeros cuando llegaron a Michoacán por parte de policías estatales y municipales.
Bueno, pues seguimos aquí en Radio Insurgente desde los estudios de Radio Nicolaita de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, hablando de los de arriba y los que roban el mes de abril y todos los meses del año. El día primero de este mes de abril, cuando entramos a territorio de Michoacán, fuimos recibidos por el poder de una forma represiva y humillante. Está con nosotros uno de los miembros de la caravana para platicarnos lo que ocurrió ese día, compañero.
Sí, bueno, más que nada es a ratificar la denuncia que se hizo el día domingo en Nurío con respecto a la agresión de la que fuimos víctimas algunos compañeros de la caravana. Nos encontrábamos, veníamos saliendo de Buenavista cuando al cruzar un bache, y quiero contar algunos detalles porque eso va a mostrar dos actitudes: la actitud de lo que es la caravana, que es la otra campaña, que es un movimiento civil y pacífico, y por otra parte la actitud de la policía, tanto municipal como estatal, que es la actitud del Estado y del gobierno, que ha sido una actitud constante además durante todo el recorrido. La cuestión fue que nos accidentamos dos vehículos de la caravana y un vehículo de particulares. Se nos volaron dos llantas a cada vehículo debido a lo mal que se encuentra, el estado que se encuentra el camino. Nosotros, como veníamos en la retaguardia, nos quedamos a auxiliar a los compañeros para reparar las averías. Serían eso de las 10 de la noche cuando nosotros estábamos abanderando pues los vehículos. Yo me encontraba abanderando en un sentido, otro compañero en otro. Cuando eso de las 10 de la noche nos llegaron unas camionetas, como venían con las luces altas, no las pudimos identificar hasta que se pararon. Vimos que eran de la policía, eran patrullas de la policía, y ingenuamente pensamos que pues llegaban a abanderarnos, a auxiliarnos, cuando de repente se baja un policía cortando cartucho con una arma de larga y pidiendo que al levantara las manos. Me sorprendió la actitud con la que llegaba esta gente. Volví a preguntar qué pasaba y me vuelven a encañonar y a decir que levante las manos, cuando me parece otro. Todo esto con las luces altas, por lo tanto estábamos deslumbrados y no podíamos ver lo que estaba pasando realmente, ¿no? Llega otro policía por un costado, me pica con su arma larga las costillas y me dice con groserías que me tire al suelo. Bueno, pues ante ese razonamiento tan convincente, pues me tiré al suelo sin dejar de preguntar qué pasaba o por qué. Me registraron siempre apuntándome en todo momento con sus armas. Me lo que se dice en el argot policíaco, me basculearon, me revisaron, me preguntaban todo esto con groserías, con un trato indignante. Y en eso estaba cuando los compañeros que están a 15 metros adelante del vehículo, ellos se encuentran ahí esperando que lleguen las refacciones. Ellos se percatan de lo que está pasando hasta que me ven en el suelo, porque con las luces altas de las camionetas no podían ellos ver exactamente qué estaba pasando. Cuando ellos me ven que yo estoy en el suelo y me están apuntando, ellos se levantan sorprendidos, pero ya están rodeados también ellos. Entonces, inmediatamente son puestos en el suelo, en todo momento apuntados. Había dos, tres compañeras mujeres que son igualmente tratadas con salvajismo y brutalidad por parte de la policía. Nos basculean, nos piden que nos identifiquemos. Cuando decimos quiénes somos, que somos parte de la caravana, que venimos en el recorrido de la Comisión Sexta, del Delegado Cero, inmediatamente nos empiezan a preguntar por las armas. ¿Dónde están las armas? ¿Dónde están las armas? Nos revisaron, no traíamos evidentemente más que nuestras cuestiones personales. Se fueron a las mochilas, se fueron a los carros, y en todo momento sin dejar de preguntar por las armas, porque decían que estábamos asaltando vehículos en la carretera. Finalmente se van. En ese lapso nosotros tenemos la costumbre de tomar las placas de las patrullas y de los vehículos que nos con los que nos topamos, y entonces pues tomamos las placas de las patrullas. Eran la 595, que era la que iba al frente, la 596 y la 012. Cabe decir que los uniformados iban con playeras negras de la policía municipal y de la policía estatal. Finalmente se van, nos dejan ahí con el susto, el clásico "usted disculpe". Estábamos todavía recuperándonos del susto, comentando la arbitrariedad entre nosotros, los compañeros de la caravana. Cuando regresaron, bueno, volvieron a llegar otras patrullas, nosotros pensábamos que eran otras patrullas, se bajan otra vez, nos vuelven a encañonar, nos vuelven a revisar, nos vuelven a agredir verbalmente, físicamente, y vuelven a revisar y preguntar por las armas en los vehículos, que dónde estaban las armas. En eso estábamos la discusión, pero nos logramos percatar de que la patrulla que iba al frente era una de las que ya habían ido anteriormente, era la 596. Entonces, en ese momento, yo tenía apuntadas las placas en el dorso de mi mano, y les digo, esa patrulla acaba de venir hace 10 minutos, ustedes ya estuvieron aquí, y empezamos a identificar a los policías que están ahí. Ahora venían con las camisolas negras, o sea, se cambiaron los uniformes y venían con camisolas negras. Eran los mismos policías que venían ahora con otro uniforme, algunos se pusieron pantalones camuflados, pero empezamos a identificarlos a todos y eran los mismos. Cuando les decimos que ellos ya habían venido, que eran ellos los que habían venido, entonces uno que se identifica como comandante nos dice que efectivamente ya habían venido, pero quería él personalmente, cumpliendo instrucciones, no dijo de quién, pero él decía, cumpliendo instrucciones, quiero revisar yo personalmente los vehículos para ver que no traen armas. Nuevamente revisaron los vehículos, nos acusaban de estar deteniendo vehículos en la carretera para y que eso estaba prohibido. Yo quiero decir que nosotros en la caravana lo que hicimos fue empezar a abanderar el paso de los vehículos precisamente para evitar cualquier situación que pudiera ocasionar un accidente. Hubo gente que se detuvo, hubo automovilistas, hubo vehículos o gente de los vehículos que se detuvieron a preguntarnos qué nos pasaba, si no necesitábamos auxilio. Pero nosotros en todo momento dijimos, ya tenemos resuelto nuestro problema, y se siguieron en paz. Yo creo que todos los vehículos o los conductores que pasaron en ese lapso por la carretera pueden dar fe de lo que yo aquí estoy contando, de lo que yo aquí estoy diciendo, porque en ningún momento nosotros detuvimos algún vehículo, ni siquiera para solicitar apoyo. Los que se detuvieron fue para ofrecernos su apoyo, les agradecimos el apoyo, pero nosotros pudimos resolver este problema. Entonces era injustificada la actitud de la policía municipal y de la policía estatal, porque venían de las dos corporaciones, los uniformes los identificaban de la policía municipal y de la policía del estado. Eso es, nosotros lo pudimos percatar en sus uniformes. Esto es una agresión directa contra la caravana, pero hay que resaltar, yo quiero aprovechar aquí para decir que donde quiera que la caravana ha llegado, siempre ha sido el acoso policíaco permanente. Siempre ha habido policías de civil, policías municipales de civil, policías del estado de civil, por la policía política del gobierno, tanto estatal como federal. En todo el recorrido ha sido una presencia constante, y lo que nos hemos podido percatar es de que además no es una presencia que quiera pasar así como que inadvertida, sino que es una presencia ostensible, es una presencia intimidatoria para la gente que se encuentra en los actos donde estamos realizando las actividades de ahora de este recorrido. Eso por sí solo es un hecho de agresión, es un hecho de violación a derechos básicos que están en la Constitución inclusive, o derechos humanos universales, y que ha sido una constante por parte del gobierno, por parte del Estado, en todo el recorrido de la caravana.
En Morelia, el delegado Cero fue hospedado en la Casa de Estudiantes Lenin, donde los jóvenes explicaron su lucha como estudiantes.
La poca gente que creemos en que esto puede cambiar y que a lo mejor puede ser distinto y que si le echamos ganas todos puede ser, hay muy poca gente que cree todavía esto, ¿no? Entonces, nosotros nacemos en eso, en esa idea, ¿no? En ser esta escuela que pueda educar a todos los chavos que vienen de comunidades indígenas, de comunidades alejadas pues, del Estado, que puedan tener este acceso a la educación, ¿no? Y que a su vez sea una educación integral en todos los sentidos, o sea, que no solamente sea estudiante, que sea humano, que aprenda a ser un ser humano verdaderamente. Entonces, para esto, nuestra casa nace el 1 de agosto de 1994, cuando está el movimiento armado de la ZLN en Chiapas. Entonces, un tanto los compañeros influenciados por esta cuestión se animan y dicen, no vale, pues vamos a hacer algo distinto.
El edificio que actualmente mantenemos pues no es nuestro. Este edificio es tomado por los primeros moradores o por los primeros fundadores de esta casa, porque pues bueno, la universidad no brindaba un espacio necesario para una casa de estudiante distinta. Este edificio es de los maestros de la sección 18, y bueno, pues hemos tenido bastantes problemas con ellos, ¿no? Varias veces ya nos han querido quitarnos pues el edificio, y ante esto pues las autoridades universitarias no se prestan a un edificio distinto para nosotros, a un edificio propio para Casa Lenin, porque, bueno, por el simple hecho de ser una casa diferente, de intentar ser eso que poco a poco se va perdiendo.
La casa sirve con ese objetivo de vinculación social, de relacionarse con la sociedad y de resolver o tratar de incluir o tratar de ayudar a las personas que son de escasos recursos económicos, es decir, pues a nuestra gente, a la gente en la que pertenecemos nosotros. Entonces la casa alberga estudiantes de escasos recursos económicos de diferentes comunidades, estados también. Generalmente hay más de Michoacán aquí en esta casa, pero sí hay gente de Guerrero, de otros estados. Pues. Entonces, si hablamos de casas de estudiantes, pues hay muchísimo que hablar. O sea, aquí hay alrededor de 23, 30 casas, entonces son bastantes, y pues podríamos hacer una clasificación y ahorita, bueno, puede decirlo así, que se pueden clasificar las casas de estudiante en casas de la CUL, en casas Espartaco y casas independientes. Entonces, como ya les hablaba a las compañeras, las casas de la CUL son alrededor de 13, 14 casas que están aquí y unas en Uruapan. Esa es la coordinadora de universitarios en lucha. igual ya se habló de ellos. Ellos ahorita, con nosotros así lo vemos así, de acuerdo al análisis que se ha hecho, los compañeros han perdido el objetivo, ¿no? El objetivo con el que nacen las casas del estudiante, que es este hecho de vincularnos socialmente, de no olvidarnos de nuestra gente, de nuestra comunidad. Entonces totalmente llegas acá y se meten en los partidos políticos y se olvidan pues de dónde vienen y qué es, cuál es el objetivo, y se pierde eso. Entonces también están las casas del Espartaco. Estas casas principalmente son subsidiadas por lo que es el partido del PRI. Entonces tienen buenas instalaciones, están muchísimo mejor, pero hacen campaña para este partido político, ¿no? Entonces nosotros creemos también que pues eso no es la solución, ¿no? Y de alguna u otra forma pues han perdido el objetivo con el que debieron haber nacido las casas, o con el que nacieron las casas. Y entonces en el que nos ubicamos nosotros como Casa Lenin, es una casa independiente. Hay varias casas independientes. Ahora nosotros estamos en una organización que se llama Promotora Estudiantil. Entonces en esta participan las casas del estudiante, Libertadores de América, 16 de septiembre, Cuba Revolucionaria y lo que es la Casa Lenin. Entonces en esta promotora se trata de impulsar algo nuevo, algo distinto, y tratar de trabajar en las comunidades. Y ese es nuestro principal objetivo, seguir buscando vincularnos con la sociedad, no olvidarnos de que en algún momento venimos acá para tratar de ayudar a nuestra gente, de la opresión que se tiene pues con esto de la globalización. Entonces eso es muy importante, y que no nos olvidemos de eso.
En la reunión con adherentes en Morelia, llegaron compañeros de varias partes. Uno de los compañeros que dieron su palabra fue un pescador del lago de Pátzcuaro, que explicó una gran injusticia que enfrentan desde hace unos años.
Subcomandante Marcos Pátzcuaro, que indens eyangu kwarishka, nangis nita manapka. Kainte Jimenatin Pátzcuaro, en acá, monumento a Lázaro Cárdenas, Jimenatin Wandafpat, tata presidente Vicente Foxin, parek, erosta coperinces, capareque, señores, señoras, muy buenas tardes, delegado 0Z, buenas tardes. Yo soy un representante de los pescadores de la comunidad de Janitzio. Hace 5 años, cuando tuvimos la oportunidad de tener como nuestro visitante invitado al comandante, al subcomandante Marcos, en la ciudad de Pátzcuaro, en aquel entonces nuestro problema pues había iniciado, porque ya los compañeros estaban en la cárcel, sentenciados a 20 años cada uno. Nuestro problema, haciendo un poco historia, nuestro problema empezó en un febrero del 2000, cuando el gobierno quiso imponer la veda. Y nosotros los de Janitzio no contamos ni con un pedazo de terreno más que en donde están construidas nuestras casas. Les pedíamos al gobierno o a los representantes del gobierno federal que nos dieran un empleo temporal por el tiempo que durara la veda, y no aceptaron, no quisieron. Muchos de ellos actuaron en una forma muy prepotentes. Sabemos que todos, cuando andan en la campaña, saludan a todo el mundo, hasta se cargan a los niños, a los ancianitos, los abrazan. Pero cuando llegan en el poder se olvidan de todos ellos, se vuelven intocables. No me alces la voz porque no sabes con quién estás tratando. Entonces no se pudo negociar. El día siguiente nos engañaron. Nosotros los estuvimos esperando en el lugar donde nos habíamos citado, que era en la jefatura de tenencia de Janitzio, y no llegaron. Pero sí llegó los inspectores, con la seguridad, empezaron a destrozar nuestras redes, que para nosotros ese es un patrimonio para sostén de nuestra familia, la cual eso nosotros no lo vimos bien, porque no habíamos quedado así. Los tuvimos que detener, éramos 600 pescadores de toda la región. Lo único que quisimos era detenerlos para que estos se comunicaran con sus jefes, con los titulares, y negociar para que nos dieran un empleo y que se fueran. Los detuvimos a las 11 de la mañana, a las 2 de la tarde, nuestras esposas, de nosotros mismos los pescadores, se organizaron, prepararon comida, los atendimos como si ellos fueran nuestros invitados de honor, comida, refresco, cigarro, radio de comunicación, no se los quitamos porque queríamos que ellos se comunicaran con sus jefes. Tan así fue que, pues, ahí al aventón aceptaron algunas cosas y nos dijeron que ninguno de los pescadores fuera perseguido por la ley, ni mucho menos demandado. Eso fue el último de febrero. En junio, a mediados de junio, se gira la orden de aprehensión y agarran a los compañeros y los sentencian a 20 años.
Pues ya llegamos al final del programa aquí en Radio Insurgente, La Voz de los Sin Voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Esperamos que hayan conocido un poco más del otro Michoacán. Vamos a ver lo que va a pasar en Morelos, siguiente estado a visitar en el recorrido del Delegado Cero. Hasta pronto.